Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, hoy es la fiesta de San Joaquín, el Padre de la Virgen Santísima. Y lo que podemos meditar aquí es el Evangelio, es la genealogía de Jesucristo. Dice muy claro San Mateo, así empieza. El primero de los Evangelios. Y pasa por toda la descendencia de Jesucristo, y solamente se menciona a las esposas de los patriarcas que eran pecadoras, ¿sí? Y al final menciona a Jacob, que es el abuelo por el lado de San José, de Jesucristo. Y menciona al final que San José, Jacob engendró a José, y José es el esposo de María, ¿sí? Y bueno, es importantísimo nomás recordar esto, porque los vínculos de sangre, Dios los dio para que estén unidos a los vínculos de gracia. O sea, un vínculo de sangre sin el vínculo de gracia que nos une con Dios no sirve de nada. ¿Sí? Nos manda al infierno si uno no está con Dios. O sea, tener muy buena progenie, o ser noble, o tener buenos padres, no sirve de nada para el que no sigue a Dios. Por ejemplo, esto va de la mano con lo que es el matrimonio. Un matrimonio no puede engendrar hijos si no esté bendito por Dios. ¿Sí? Y si están benditos por Dios, eso significa que están unidos con un vínculo espiritual, y por lo tanto Dios va a bendecir esa familia con hijos, y van a ser hijos de Dios. Entonces una pareja casada engendra hijos a Dios, y por lo tanto a la Santísima Virgen María también. Por eso es que nuestra santa fe es tan importante profundizarla y mantenerla firme, porque precisamente por no tener en cuenta estos principios tan básicos, la gente empieza a tener hijos o juntarse sin casarse, y eso no vale de nada para los ojos de Dios. Al contrario, es un pecado grave, gravísimo. Porque es querer tener hijos fuera del reino de Dios, sin dárselos a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, sin preguntarle a Dios, sí, o sea, sin poner a Dios en su lugar en la familia. O sea, es realmente del tamaño de los peores pecados. Pero entonces aquí, bueno, a propósito de la divina providencia, puso aquí las mujeres pecadoras. Porque realmente, si se convierten, entran en la genealogía y se salvan. Sí, se salvan. Y el otro punto que hay que poner aquí de relieve es que la genealogía es de San José. Es no de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, La promesa del Mesías, ¿sí?, estaba por el lado del hombre, no de la mujer, ¿sí? De hecho, para saber si alguien era hijo de David, era por parte del hombre, siempre, ¿sí? Y claro, sabemos que San José es el padre virginal de Jesucristo, pero realmente padre. Es lo que muchas personas no entienden, y a San José no lo toman en cuenta. Pero dicen los teólogos que ser un padre desde el punto de vista espiritual, y aparte que él era padre porque le correspondía ser padre por ser esposo de la Virgen Santísima, de cualquier modo que Dios le diera un hijo a la Virgen Santísima. En este caso fue milagroso, claro, la encarnación. Pero por el solo hecho de que él era el esposo, ¿sí?, y eran uno, los dos por el matrimonio, y ese matrimonio fue, se abrió la posibilidad de un hijo milagroso si Dios lo mandaba. Por eso es que San José es padre. O sea, José es padre, y más padre que los padres que son biológicos, porque es un padre por la gracia y por la divinidad de Dios que así los unió. Sin mancha de ningún tipo de ningún tipo de intervención humana. Pues más perfecto, la paternidad de San José es más perfecta que la paternidad de cualquier hombre hacia sus hijos. Eso que dicen los teólogos, es importantísimo que sepan eso. Es padre virginal, pero no por eso es un padre menos padre que un padre que tiene hijos de manera biológica. Por eso es que es realmente padre, y por eso es padre nuestro, San José. Y por eso Villaseca, que es uno de los grandes teólogos mexicanos, precisamente, y otros padres, otros santos de la iglesia, dicen que uno de los títulos de San José es Padre de Dios. Así como la Virgen Santísima es Madre de Dios, San José es Padre de Dios. Son títulos que no se usan porque la gente no tiene doctrina y pueden desviarse fácilmente y pueden malinterpretar. Pero para alguien que tiene la fe y sabe lo que significa ser padre, no debe haber ningún problema en que se le diga que San José es el padre de Dios, por ejemplo. Así como San Joaquín es el abuelo de Dios. ¿Sí? Entonces, San José es el patrón de los abuelos. Perdón, San Joaquín es el patrón de los abuelos. Y eso nos recuerda que los abuelos tienen como finalidad en la vocación, es formar a los hijos, claro, y darles a los hijos todo lo que Dios les dio, y la fe, y el ejemplo, y con la oración, la penitencia, salvarlos. Pero los nietos no son la obligación de los abuelos. De hecho, un abuelo no reemplaza a un padre, a una madre. Nunca. Los cuidarán, les darán cariño, pero no los reemplazan. Por eso unos padres no pueden dejar encargados a los abuelos, sí, para cuidarlos, sí, pero no para reemplazar al padre y la madre. Por eso la madre no debe trabajar. ¿Sí? Hablamos en principios. Cada caso se aplica diferente, ¿no? Por las circunstancias. Pero el principio es que toda la responsabilidad de los hijos cae sobre los padres, no los abuelos. Los abuelos no están obligados a cuidarlos, a los hijos. No están obligados tampoco a darles de comer. Claro, por obligación de caridad sí, pero no por obligación de justicia. De hecho, primero son los padrinos antes que los abuelos. Obligación de justicia. De darles lo que necesiten. Es bueno saber esas distinciones, porque yo me he encontrado con muchos padres que piensan que los abuelos tienen la obligación de cuidar a los hijos, a los nietos. Y se los dejan encargados y dicen, no puedes salir de viaje porque están, los nietos tienen que estar con ustedes. No, claro que no. No, claro que no. Al contrario. El abuelo lo tiene que cuidar los hijos. ¿Sí? Los nietos tienen que cuidar al abuelo. No el abuelo los nietos. Es al contrario realmente. Claro, por caridad sí. Por caridad un abuelo siempre va a tratar de cuidar a los nietos, sí. Pero no es obligación y tampoco se le puede meter en las reglas de los papás. Un abuelo no puede obligar a poner una regla en la casa porque no tiene la autoridad. A eso me refiero. Un abuelo no tiene la autoridad sobre los nietos. No tiene autoridad. Puede corregir, aconsejar, pero por caridad, pero siempre con permiso de los padres. Si un abuelo no tiene autoridad sobre los nietos. La autoridad fue dada a los padres y los padrinos, y el sacerdote. Y ya si faltan ellos, pues sí, el abuelo entra ahí como autoridad, en caso de que sea menor de edad. Son distinciones que hay que hacer porque las personas abusan muchas veces, ¿no? Especialmente de los abuelos. Sí, un abuelo realmente, de acuerdo al Evangelio de San Pablo, se tiene que dedicar ya a prepararse a la otra vida y enmendar su vida y dedicarse a la oración, a la penitencia, a la vida solitaria, y poniendo el ejemplo y enseñando. Es realmente lo que un abuelo es lo que principalmente hace. Y bueno, entonces San Joaquín, hoy es el patrón de los abuelos, hay que pedirle mucho para que nos oriente, nos ilumine a ver cómo cuidar a los abuelitos y cómo ayudarlos. Y cómo no abusar de ellos. Créanme que precisamente los abuelitos es lo más valioso del mundo. ¿Por qué? Porque son los más sabios. Son los que más han sacrificado por nosotros. Son los que tienen más experiencia en la vida. Son los que nos han transmitido la fe. Son las bases, las raíces de nuestras familias. Y precisamente son los que quieren matar los gobiernos masónicos actuales. Por la eutanasia. Por ejemplo, esto de la falsa pandemia fue para matar a los abuelitos. Uno de los objetivos fue matar a los abuelitos indefensos. Ni siquiera dejaron visitar, ni siquiera pudieron visitarlos y consolarlos y acompañarlos. Y mucha gente se dejó llevar de ese protocolo o de esas obligaciones que ponía el gobierno, pecando gravemente. Porque la ley de la caridad obliga a visitar a los enfermos, especialmente los abuelitos que están solitos, que le ocupan compañía. Eso es una obra de caridad grave, del cuarto mandamiento. Mucho más importante que contagiarse de una enfermedad. De ponerse en riesgo de contagiarse de una enfermedad es mucho menos prioridad que acompañar y estar con un abuelito. Ahí se invirtieron todos los valores y los principios en la pandemia. Fue muy lamentable. Porque la gente precisamente piensa más en su cuerpo, en su salud, en su dinero, que en la caridad y en los sentimientos de los abuelitos y la consolación y los enfermos y estar con ellos. O sea, todas las obras de caridad se olvidaron de repente para poder conservar su salud y su dinero y su trabajo. Fue espantoso realmente lo que pasó durante la pandemia. Por eso es que hay que recordar estos principios. Porque es una obligación también de los padres visitar a los abuelitos, atenderlos y jamás ponerlos en un ancianato o en un asilo de ancianos. Eso nunca se hace. De hecho, es exactamente lo que hicieron los judíos en el Evangelio cuando Cristo los regañó. Les dijo: ustedes dan una cierta cantidad de dinero para ya desentenderse de sus papás, de sus abuelitos, diciendo: ya hice por ellos todo lo que tenía que hacer. Y es exactamente la misma mentalidad de los que lo mandan a los abuelos, a los ancianatos, a los asilos de ancianos. Un padre necesita más, un abuelo ocupa más cariño que dinero o que comida. La compañía es más importante que lo material. O sea, el ancianato no va a cubrir por ningún motivo las necesidades del abuelo. El cariño, la compañía, la comprensión. Sí, por eso es que hay muchas cosas graves que pasan en ese aspecto. Todo. Hay que proteger a los abuelitos. Protegerlos y amarlos y como lo más querido, lo más importante, porque de ellos hemos recibido todo de ellos. Y los padres tienen que hacer respetar a los abuelos. Los nietos tienen que respetar a los abuelos también. Bueno, esos son temas importantes y hay que reflexionar siempre de esos temas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.